Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioyentes del programa Al Punto. Continuando con la serie que hemos traído acerca de la teología del trabajo, en el día de hoy vamos a hablar acerca de las inversiones. ¿Qué tienen que decir los principios bíblicos acerca de las inversiones? Y queremos dar créditos, el libro este, Los Conceptos Financieros Crown, y el libro de Howard Dighton, Su Dinero Cuenta, así como al libro de Larry Burkett y Andrés Panasiuk, La Familia y Sus Finanzas, de los cuales hemos extraído algunos de los comentarios que aquí traemos en el día de hoy. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere dirigir todo aspecto de nuestras vidas, incluyendo el aspecto financiero. Hemos visto en esta clase, en estos programas, muchos principios acerca de cómo Dios quiere que el hombre cristiano se conduzca en sus negocios y en su lugar de trabajo. En el día de hoy vamos a concluir esta serie de teología del trabajo que hemos estado llevando, y este programa tiene que ver con el tema de cuáles son los principios que Dios ha dejado en su palabra para nosotros manejar las inversiones. Inversión es un dinero que es utilizado para incrementar el patrimonio de una persona. Y esto puede ir desde un certificado de depósito hasta inversiones en bienes raíces o aún en bienes de consumo intercambiables como cuadros, joyas, metales, granos, acciones. En otras palabras, es el dinero que no se usa para ser gastado a corto plazo y que se destina a eventualidades futuras colocándolo en bienes o instrumentos financieros que se suponen que aumenten en vez de disminuir de valor. Las inversiones tienen el propósito de proveer para nuestras necesidades en nuestra vejez frente a eventualidades como enfermedades o situaciones extraordinarias como pérdidas de trabajo o de bienes, aún para dejar a nuestros hijos. Es un colchón que deberíamos de tener en un mundo donde hay tantas incertidumbres. ¿Qué principios hay en la Escritura que regulan las inversiones? Vamos a ver algunos principios que nos ayuden a entender qué dice Dios acerca de este tema. Lo primero es que la Escritura apoya el hacer una provisión para nuestras vidas, una provisión económica. Proverbios 6, 6 al 8 dice: mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara su comida en el verano y recoge en la cosecha su sustento. Se nos manda aquí a observar la hormiga y a aprender de su sabiduría. En este caso específico, lo que se resalta de esta sabiduría es que ella ha hecho una provisión no solo para el día de hoy, sino para esa época en la cual el sustento se va a hacer difícil, para el invierno. Usted podrá decir, pero hacer esa provisión es una falta de confianza en Dios, ya que nosotros no podemos estar afanados por lo que vendrá mañana. Debemos de vivir un día a la vez. Y eso es cierto. Pero la clave está en esto. Dios nos pide que no nos afanemos por el mañana, no que no hagamos provisión. Si hemos almacenado algo, nuestra confianza no debe estar en lo que almacenamos, sino en el Dios que proveyó eso que pudimos almacenar. Sin embargo, debemos de pensar que si Dios nos da esas directrices, nos dice que observemos la hormiga, que ella guarda en el verano para el invierno, la fe debe de impulsarnos a obedecer a Dios y hacer esta provisión. Dice la Escritura en Proverbios 30:24, cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblo sin fuerza, que prepara su alimento en el verano. ¿Qué se nos dice aquí? Que observemos la hormiga, que es un pueblo sin fuerza, pero que tiene una gran sabiduría, y esa sabiduría consistía precisamente en esa provisión que hacían en el verano para esa época difícil que era el invierno. El consejo que José, el patriarca, le da a Faraón de Egipto fue que almacenara los granos en el tiempo de las vacas gordas Y esto no solo salvó a los egipcios, sino que también salvó a muchas personas de la muerte, incluyendo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa si usted ha luchado sinceramente por obedecer a Dios en este aspecto? Ha hecho los sacrificios que eran necesarios para cierto ahorro, pero han venido asuntos inesperados, providencias y aflicciones que le han impedido a usted hacer este colchón. Si es así, hermano, siéntase tranquilo delante de Dios. El Señor ha querido hacerle a usted aún más dependiente de Él en este aspecto, y usted debe de verse retratado en este Salmo 37:25, que dice: Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Y el salmista podía decir esto no solo por lo que había visto en otros hombres viejos, sino de una experiencia de su larga vida, y quizás porque él mismo había sido objeto del cuidado especial de Dios en este aspecto. Nosotros podemos decir esto también, y aquellos que son más viejos de los que estén oyendo también pueden decirlo, si están en el Señor. Hemos visto a gente muy rica que ha caído en desgracia y que han tenido literalmente que mendigar. Hemos visto personas que se han pasado la vida afanados para enriquecerse y hacer provisión, y aún así lo han perdido. De hecho, esto era un suceso muy frecuente cuando quebraron muchos de los bancos aquí en este país, en la República Dominicana. Bancos financieros que quebraron, que dejaron a personas sin nada, aún a pesar de haber hecho una gran provisión. Pero no hemos visto, hermanos, en este tiempo, y gloria a Dios por ello, un justo que mendigue pan. La Escritura también nos habla de evitar las presunciones en cuanto a las inversiones y de ser flexibles. Nadie que sea creyente debe hacer planes para inversiones sin ponerse debajo de la providencia de Dios en esta área. Nos dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. El Evangelio de Lucas nos habla de un hombre rico que no sabía qué hacer con sus riquezas y que planificó derrumbar sus graneros para hacer más provisión de la que ya tenía. Y la respuesta divina a él es: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Él había logrado una gran provisión para nada. Iba a morir esa noche antes de usar aquella provisión que tenía. Él había logrado una gran provisión. Y por otro lado, vimos en uno de los programas pasados la historia de una viuda sin más provisión que una harina para hacer una torta, compartirla con sus hijos y luego morir. Y cómo Dios llenó sus vasijas para pagar sus deudas y aún vivir del resto. Nosotros no debemos de apoyarnos en la provisión, sino en el Dios que soberanamente da a cada quien esa provisión. Hay momentos en donde Dios puede querer tenernos en estrecheces. Nuestro gozo no solo debe ser manifestado cuando prosperan nuestros planes económicos. Como dice Pablo en Filipenses 4:12-13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Invertir requiere un plan de acción. El poder tener inversiones requiere, a menos que usted herede o que le llegue algún dinero inesperado, y aún así también debe hacer un plan de acción específico. Requiere un plan de acción específico invertir. Debemos evaluar qué tipo de inversiones deseamos hacer que se ajusten a la realidad de nuestra situación y de nuestro presupuesto, y por supuesto debemos planificar para tener disponible ese dinero que vamos a invertir. El ahorro es la base de la inversión. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. La mayor riqueza es el ahorro, o dicho de esta forma, rico es el que gasta menos de lo que tiene. Sin un plan de ahorros no podemos tener los medios para hacer un plan de inversiones. Por ello es importante hacer lo que dijimos en el programa pasado, un presupuesto que nos permita hacer los ahorros que necesitamos. Para elaborar este presupuesto debemos hacer una lista de gastos, de los gastos que tenemos en el mes, así como de ingresos también, y en base a eso hacernos metas. Para recortar los gastos es bueno que hagamos una clasificación de los mismos en tres categorías: necesidades, como alimento, ropa, gastos médicos, cosas que no podemos evitar gastar; deseos, un filete en lugar de carne de pollo, un Rolex en lugar de un Swatch como reloj, un Mercedes-Benz en carro en lugar de un Nissan, un Armani en lugar de irnos a hacer un pantalón con Juanita la costurera. Y caprichos, opciones que podríamos hacer realidad cuando tengamos el dinero para eso, como un viaje a Europa, una casa de verano, etc. Haciendo esta clasificación, nosotros podemos ayudarnos a ver cuáles cosas son realmente necesarias para gastar, cuáles pertenecen a la categoría de deseos que podemos cambiar por otras cosas porque no son realmente indispensables. Necesitamos comer, pero no tenemos que comer el filete. Podemos comer otro tipo de carne más económica. Y los caprichos, los cuales podemos posponer para cuando hayan abundancia en nuestra provisión. Otra buena forma de recortar los gastos, sobre todo si es usted adicto a gastar, es abandonar o de relegar por un tiempo su tarjeta de crédito y repartir su salario en sobres que contengan los diferentes gastos, alimentos, ropa, farmacia. Y los ahorros e inversiones, aún un sobre para lo que gastaremos en diversiones. Una buena meta es por lo menos ahorrar el 5% de los ingresos que tenemos. Si usted está en una situación en donde no puede ahorrar y sus recursos no le permiten bajo ninguna circunstancia un plan de esta naturaleza, no se desanime, pues siempre hay planes para todos los bolsillos. Un ejemplo de esto podría ser el hecho de que usted saque el dinero para pagar sus gastos de funerales en caso de que usted fallezca. Tales planes, por ejemplo, en el país donde nosotros estamos, a veces están asociados a los planes telefónicos y cuestan algo que es muy poco mensualmente. Y al menos usted no le dejará a la familia deudas si usted le ocurre una muerte repentina. Lo mismo que los seguros de vida, para que en caso de que usted fallezca de repente, al menos la familia quede con el monto de 6 a 12 salarios suyos, lo cual podría ser con una modesta suma de dinero. El seguro médico es otra cosa muy importante y es una forma de ahorro. No voy a abundar mucho en esto, ya que la mayoría de las empresas en nuestro país y en muchos países de la América Latina incorporan esto. Si usted no tiene seguro y no cotiza en la seguridad social, esto es vital para ahorrar la familia, pues los gastos médicos son tan seguros, como dice el dicho, como la muerte y los impuestos. Estos son planes que no requieren mucho ahorro. Un seguro de traslado de ambulancia, por ejemplo, no cuesta casi nada y se lo ofrecen junto con el pago del teléfono por una suma muy modesta mensual, etc. Ahora, planes de inversiones que casi todos podemos hacer, lo podríamos clasificar en dos tipos de planes de inversiones. Los planes a corto plazo, un plan a corto plazo es tratar de ahorrar hasta tener al menos 5 salarios guardados por si ocurre un despido o una incapacidad. Esta es la alcancía para la emergencia médica, el problema con el automóvil o esos imprevistos que nos visitan de vez en cuando. Y también tenemos planes a largo plazo. Y aquí estamos hablando de otra clase de inversiones como certificados de ahorros a largo plazo, que no se tocarán hasta el retiro o hasta que llegue la universidad de los hijos, o de una inversión inmobiliaria, por ejemplo un solar, que no depreciará su valor. En esa categoría están también los planes de inversión que tenemos para un plazo no menor de 5 a 10 años. Hasta aquí llegamos en el programa del día de hoy. En nuestro próximo programa continuaremos con el tema de las inversiones. Gracias por habernos escuchado en este día. Dios les bendiga.